Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos de la compañía de salud que tiene todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Todos somos negros, en un país que hasta hace pocos años negó la existencia de los pueblos originarios, negó las raíces negras de los esclavos africanos. Todos somos negros, en una sociedad que sigue discriminando por portación de piel, que miró a Europa como un reflejo de sus aspiraciones, que rehuyó del mestizaje latino en busca de una pureza fascista. Todos somos negros, de la África profunda, esclavizada, saqueada y discriminada, de la América conquistada, arrasada, usurpada y vendida. Todos somos negros, de mierda, de alma, de ritmo, de suerte, de selvas, de sangre, de tierra. Todos somos negros, por arte y magia, por música y cuerpo, por palabra y sueño. Cuando el blanco destiñe su espíritu mezquino, cobarde y arrogante, cuando el blanco esconde sus frustraciones occidentales, buscando negros chivos que expíen sus culpas. Todos somos negros, porque el negro subversiona, porque el negro nos iguala, porque el negro es el punto infinito del que venimos y al que vamos. Todos somos negros. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Ritmos de la esclavitud. Entre amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De Angola llegó mi abuela, vestida de caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela, la marcaron con candela, la carimba fue su cruz, y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmo de la esclavitud. Otros negros de Angola ganaron por sus faenas, zancudos para sus venas, para dormir duro suelo y naíta de consuelo entre amarguras y penas. En la plantación de caña nació el triste socavón, y en el trapiche de ron negro cantó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas. Y los indios con sus penas, y los negros con tamboretes, cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca se escucha su zamacueca y el panalivio muy lejos. Y se escuchan sus festejos que cantó en su juventud, de Cañete a Timbuktu, de Chancay a Mozambique, suenan los claros repiques, ritmos negros del Perú.
Es una nueva emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en una fría mañana de Córdoba, cuando el reloj está marcando las 8:39. Comenzamos este programa. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Cómo andas, Agu? Marcelo, querido, ¿cómo estás?
Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, ¿cómo están?
Saludamos también a la compañera Agustina Ruiz Díaz en la producción, de vuelta.
Ahí Marcelo pregunta quién es este.
No la reconocía.
Acá está al pie del cañón, llegó antes que nosotros.
Como siempre, también Marcelo Daniel Bucci ahí en los controles y puesta al aire de FM Libre, los saludamos. ¿Cómo anda usted tanto tiempo? Yo hace mucho no lo veía. Comenzando una nueva emisión, como decía el compañero Pablo acá, la emisión número 108 en este caso ya. Ya vamos llegando a los 110 y no se ve el asado todavía que se prometieron para los 100 programas.
Hay amagues por todos lados. Pero Martínez tiró la piedra y nadie la recoge. Hay que ser honesto.
Va a haber que ir a su casa nomás, caerle, y si no, va a ser la única forma que se concrete, me parece. Comenzamos un nuevo programa cargado de muchísimas cosas. Un programón tenemos hoy. Va a haber invitados, va a haber muchos temas de los que estamos tratando, muchas actividades que se vienen. Así que un programa, como decía ahí en la difusión del día de ayer. ¿Quiere ir anticipando algo?
Y bueno, tenemos invitados. Va a venir gente de Radio Zumba La Turba, esa radio compañera y amiga, ¿no?, que también retransmite nuestros programas los días viernes.
Los días viernes, exactamente, a partir de las 17 horas.
Vamos a hermanarnos un poco, a que ellos nos cuenten cómo es la experiencia de esa radio comunitaria. También vamos a estar leyendo efemérides, tenemos anuncios sobre lo que es la celebración de la Pachamama, una marcha que se viene contra el gatillo fácil, que también hemos estado participando, también la difusión de un cine de debate que se viene en Barrio San Martín. Bueno, muchísima información para el día de hoy, también cuestiones sobre un monolito de la gente del Perú que nos van a estar llamando también.
Iban a venir
estos compañeros, no han podido, así que vamos a recibir una llamada telefónica con un programa bastante cargado, más toda la información del centro vecinal, vamos, y de la multisectoria, ¿no?
Exactamente, vamos a tener también un pequeño homenaje al gran Bambam Miranda, que justamente con un tema de él, de su banda, estamos comenzando hoy. En esta semana, el día 29, el viernes, se va a cumplir un nuevo aniversario de su partida, de su paso a la inmortalidad, y un gran músico que ha marcado un antes y después, por lo menos, aquí en la música del cuarteto y en la música afrodescendiente, afroperuana.
Hablando con un militante afro el otro día, me decía que el aporte que hace de un disco que saca La Mona, creo que en el año 94, 95, que se llama Raza Negra.
Exactamente.
Que es una cosa, él me decía cómo es una vuelta atrás, ¿no?, con el cuarteto, y, o sea, para bien, no una vuelta atrás, sino sería un reconocer todos los ritmos
caribeños. Volver a las raíces.
Volver a las raíces, justamente, ¿no? Y que yo en su momento lo escuchaba y que no le daba la dimensión, la verdad, que uno volviéndolo a escuchar. Y Bambam Miranda, que había tocado con Charly García, ¿no?, con músicos de Fuste, con muy, muy buenos músicos. Así que, bueno,
muchísimos músicos. Y es verdad, usted que es un gran conocedor del cuarteto por ahí, escucharlo al cuarteto antes de Bambam Miranda y después, hay una marca por ahí.
Sí, sí, sí.
Así que vamos a estar hablando de eso también.
Y que también vivía acá en el barrio, ¿no?
Exactamente, así vamos a estar haciéndole un pequeño homenaje. Se cumple también un nuevo aniversario de la independencia del Perú, así que también vamos a estar hablando un poquito de eso. Programa cargadísimo. Recordamos las vías por las cuales pueden comunicarse con nosotros. Déjanos su saludo, algún mensaje, algún comentario. Y también pueden participar del sorteo, el clásico sorteo de todos los miércoles. Vamos a estar sorteando al final del programa una super pizza especial de los amigos de El Barcito. El Barcito, ¿usted anduvo por ahí? Todavía no.
Siempre. Siempre nos damos la vueltita.
Los amigos del Barcito que se encuentran ahí en la Avenida Colón 1478. Dejan sus datos y al final del programa anunciamos el ganador o la ganadora.
El Coqueto Bar.
Exactamente.
Para, ya no es más Barcito, che.
Ya dejó de ser Barcito. Lo pueden hacer llamando al teléfono de FM Libre, que es el 489-3929. Y si no, por mensajes, lo pueden hacer por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 351-5590-100. Y si no, a través de las redes sociales también nos encuentran en el Facebook como La Chimenea Radio Libre FM 92.5.
¿Y WhatsApp?
WhatsApp, ahí lo dijimos recién, el 351-5590-100. Ahí por esos medios estamos comunicados con todos los oyentes. Les recordamos, como siempre, estamos transmitiendo a través del 92.7. Ahí nos encuentran en el dial de su radio. FM Libre, esta querida radio que nos viene cobijando desde el principio de este programa. Que cuenta con sus estudios enclavados en el corazón mismo del pueblito de La Toma. Tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Alberdi, cuna de rebeliones populares. Así que ya está presentado el programa, sin más preámbulos, comienza la emisión número 108 de La Chimenea.
¡Venga! Esta canción es para ti, Córdoba. Amigos, rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda de cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba las palmitas! ¡A que te des al roque! ¡Movidito, movidito, los Santa Blanca! Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma, que tonta para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Hey! ¡Villa Urquiza! ¡Venga! ¡San Roque, Parque República! ¡Observatorio! ¡Venga! ¡Hey! ¡Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre! Muñequita rubia, tu pollo era azul como la glicina. Iba por el clínica perfumando al aire con tu juventud. Como una glicina ibas por el clínica perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón.
Seguimos en La Chimenea, comenzando este nuevo programa. Decíamos, teníamos varias fechas importantes para recordar esta semana, ¿no, Pablo?
Sí, una semana cargada, la verdad, el efeméride y el calendario histórico, por así llamarlo, ¿no? Así que bueno, vamos a repasarlo un poco mientras esperamos los invitados que se van a ir acercando a este programa, el número 108, cuando son las 8:47. 8:47 ya, ¿no? Se va rápido el tiempo. Bueno, el pasado 25 de julio se celebró en todo el mundo el Día de la Mujer Afrodescendiente. Esta festividad existe desde el año 1992, año en que República Dominicana, mujeres, año en que se reunieron en República Dominicana mujeres afro-latinoamericanas y caribeñas. El objetivo es dignificar a mujeres que históricamente han sido objeto de la discriminación, la de ser mujeres y afrodescendientes, por la reivindicación de derechos que los merecen. Así que el homenaje, ¿no?, a la mujer afrodescendiente tan, tan sufrida y que sigue sufriendo, ¿no?, por ahí. Así que, bueno, también tenemos que el día 29 de julio se celebra el Día de la Cultura Nacional. El próximo viernes 29 de julio se conmemora el Día de la Cultura Nacional en homenaje al 25 aniversario del fallecimiento de Ricardo Rojas. Su producción intelectual, que abarcó la literatura, la filosofía, la historia, la pedagogía, el arte y la política, y su actividad docente y militante, lo convirtieron en referente del primer nacionalismo cultural en la Argentina.
Después también el 31 de julio se cumple un nuevo aniversario del natalicio del señor José Ignacio Rodríguez, más conocido como el Chango, nuestro querido Chango, cantautor y poeta del folclore argentino, más que reconocido, compositor de más de 200 obras, entre las que destacamos Luna Cautiva de Simoca, del cordobés de Alberdi, Golpear de Bombo, Vidala de la Copla, y podríamos seguir así horas y horas porque hay muchísimas obras, muchísimas canciones de este gran artista que marcó también acá un poco la identidad del barrio, es un ícono cultural del barrio. Falleció en Córdoba el día 7 de octubre de 1975. Ahí suena el Chango Rodríguez.
¿Estaría cumpliendo?
¿Y serían 103 años?
Me acuerdo que hicimos una dicha grande para los 100 años, ¿te acuerdas?
Sí, hace 3 años, por eso, 103 años estaría cumpliendo.
Pasa el tiempo, che. Parece que fue ayer.
Tenemos más fechas. Recordamos también la Pachamama.
La Pachamama, que el próximo lunes 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama. Es la más popular de las creencias expresadas con fuerza por los pueblos originarios en América Latina. La Pacha significa el universo, el mundo, el tiempo, nuestro lugar, mientras que la mama es la madre. No sé si ponerlo así. Es el tiempo de adoración a la madre tierra, época de agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. Por eso el primer día de este mes se revive el ritual de gratitud a la tierra, un rito que sobrevive a la colonización española y traspasó fronteras.
Acá en el barrio se dio de una manera muy especial también.
Sí, este primero de agosto a partir de las 15 horas, ahí en la puerta del ICA, que queda en Enfermera Clermont 120, o sea, de acá a media cuadra, se estará llevando a cabo la celebración de la Pachamama.
¿Sería en la sede vieja del ICA?
Sí, en realidad es la sede del ICA, pasa que es una sede chiquita. Digo, por ahí se hacen algunas actividades, como el ICA después afortunadamente fue creciendo, se trasladó a donde muchos se creen que es el ICA, pero el ICA en realidad es ahí, que si uno pasa está pintado,
sí, en la puerta. Sí, un gran mural, lindo mural.
Es la dirección de Enfermera Clermont 120, así que los esperamos. Ahí lo organiza la comunidad del pueblito de La Toma y también el Instituto de Culturas Aborígenes. A partir de las 15 horas, este lunes que viene, los invitamos a todos a celebrar la Pachamama, a concelebrar entre todos, ¿no? Así que ahí estaremos presentes.
Tenemos otra fecha también importante, que es el 28 de julio, que se recuerda la independencia del Perú. El 28 de julio, pero del año 1821, el libertador José de San Martín, al mando de la expedición libertadora del Perú, proveniente del sur, declara desde Lima la independencia del Perú. El libertador, con una bandera peruana en mano, exclamó: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Así que con el grito viva la patria, viva la libertad y viva la independencia, comenzó a ser Perú una patria independiente.
Un pequeño comentario ahí, ¿no?, que es lo que San Martín es el que dirige eso, pero en realidad todo el ejército libertador que él conducía, es como que culmina su etapa, ¿no? De lo que él había planeado con el cruce de los Andes, con atacar, digamos, las guarniciones españolas en Chile, liberar a Chile y desde ahí posteriormente ir hacia el Alto Perú, traspasar, que lo hace por vía fluvial, ¿no? Lo hace por el mar, que desde ahí llega y bueno, logra controlar y controlar ahí la guarnición española que había en el Callao y desde ahí, digamos, iniciar el proceso o profundizar el proceso de liberación que ya se había iniciado ahí en Perú. Así que es muy importante por ahí la hermandad que nos une con los pueblos latinoamericanos, ¿no?
También cuando en Algarve también
cuando por ahí justamente se habla tanto, ¿no? De la discriminación o de las cosas xenófobas, hacerle acordar, porque por ahí los ultranacionalistas, ¿no?, levantan la figura del general San Martín, bueno, hacerles recordar que con nuestros hermanos peruanos fue uno también, es el padre de la patria, por así decirlo, ¿no? Así que eso nos tiene que hermanar más, con no solamente con la comunidad peruana, sino también con todos los hermanos latinoamericanos.
Totalmente, que acá en nuestro barrio viven particularmente de una forma muy especial, están muy presentes, así que saludamos a todos los vecinos acá de Alberdi. Compañeros peruanos, ahí, recordando el día de su independencia el próximo jueves.
Vaya la felicitación para ellos.
Totalmente.
El cumpleaños de su patria.
Y justamente queríamos hacerle un pequeño homenaje al señor Bamán Miranda. Hoy estamos comenzando con un tema de él. Justamente su partida se realizó, fue en un aniversario justamente de la independencia del Perú hace 5 años. En el 2011, justamente en un concierto que estaba dando por este motivo, en el Teatro Libertador San Martín, fue ahí donde sufrió una descompensación.
¿Cómo se llamaba el grupo? Ese grupo tan lindo.
El grupo, una mezcla de jazz con ritmo afro-peruano, se llama Guarango. Justamente este viernes también el grupo sigue funcionando de alguna forma, con todos los integrantes que estaban y algunos integrantes nuevos.
El solo bueno, rock que hay, ¿no?
Ah, desconozco, de verdad. Desconozco, no vamos. Este viernes van a estar haciendo un gran homenaje al querido Bam Bam, así que están todos invitados, con entrada libre y gratuita, este viernes a partir de las 23:30 horas, en el Club Latitudes, ahí al frente del Parque de las Heras, están todos invitados. Y queríamos hacerle un pequeño homenaje al Bam Bam Miranda, que nosotros decimos que marcó por ahí un antes y después, aquí en nuestro folclore cordobés y en muchos músicos, estuvo un gran músico, con una entrevista que se realizó en la TV pública, en el programa Estudio País, y nos contaba un poco de por qué estaba en Córdoba, qué lo trajo a Córdoba y un poquito de su experiencia aquí en Córdoba. Vamos a escucharlo al gran Bam Bam Miranda.
Los tambores tienen sexo, tienen edad. Hay negras vanidosas, presumidas, flacas, divinas. Hay negros gordos, bonachones, hay negros ancianos, sabios, blandos, dóciles. Un tambor es un ser herido, parte de 2 seres vivos, muertos y mutilados por un semejante al que lo va a tocar. Cuando el tambor nace como un ser nuevo, necesitas establecer una relación afectivo-pasional con el instrumento. Cuando el tambor siente esa relación honesta, sincera, de verdad, recupera la confianza y ahí empieza a sonar un tambor. Este es un cajón de un nivel premium. Para comenzar, la madera, como vos la podés ver, es palo santo. El palo santo no es que yo sea una persona que no cumple con las leyes de deforestación porque está prohibido. Pero yo entré en Quelauquén, en una estancia encontré un poste de palo santo y lo cambié por un poste de quebracho blanco. Lo hice tablear y tengo como para 6 o 7 cajones de palo santo. Son caros, pero son muy buenos. Es un instrumento tan elemental y tan versátil a su vez. Este es el catálogo mío, pero no sube. Udongos, bongos, claves, maracas, chéqueres, güiros, dundums o talking drums, marímbulas. No puedo poner los precios gracias a la estabilidad económica que hay en este país. La culpa de que yo esté acá la tiene Alejandro Lerner. En el año 85 me llamó a Perú para hacer la gira Lerner del 85. Yo soy obrero de la música y yo hago todos los palos siempre y cuando me guste. Lo que me atrajo del cuarteto a mí es Carlitos La Mona Jiménez. Cuando yo fui a un baile de La Mona me di cuenta que el cuarteto es la única comparsa de interiores que conozco en el mundo. La gente baila avanzando, como si estuviera en una comparsa callejera. Y yo te garantizo que tú subís un cuarteto a un camión, lo haces tocar y los negros se van de aquí a Colonia Lola caminando, loco.
Así, humildemente queríamos homenajear a este gran músico que ha marcado, como decíamos, un poco el folclore cordobés y por todos lados donde pasó, ha marcado de alguna forma al gran Bambam Miranda a 5 años ya de su paso a la inmortalidad. Seguimos.
Nos faltan una fecha con dos hechos trascendentales, tanto para América Latina como para nuestra historia nacional, que tiene que ver, ¿no? El 26 de julio, Cuba celebra 63 años del asalto al cuartel Moncada. El gobierno festeja el Día de la Rebeldía Nacional. En la nueva era de relaciones con Estados Unidos se concreta la acción de un grupo de jóvenes y soñadores revolucionarios que luchan contra la dictadura de Fulgencio Batista, un títere de Estados Unidos, quien mediante un golpe de Estado tomaba el poder 16 meses antes. Las acciones no tuvieron el éxito esperado, muchos combatientes fueron capturados y asesinados con vileza, pero el intento marcó el principio del fin de la dictadura. Y más que el principio del fin de la dictadura, también el comienzo de la revolución cubana, ¿no?
Ahí es cuando cae preso Fidel Castro y hace esa proclama, ese discurso histórico, ¿no es cierto?
Cuando lo llevan al juicio, la historia me resolverá. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola,
¿qué tal? Tenemos un latiguillo ahí con Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Que en realidad se lo choreamos al ausente don Dante Martínez. Muy buen día, la verdad que muy contento. No lo vamos a decir por qué, es una cábala que ha surgido con charra. Y nada, acá muy contento escuchándolos.
Equipo completo, saludamos también aquí a la compañera Agustina Grosso, parte de la producción también del programa.
La efemeridera sería.
Y saludamos también a la señorita Karina ahí en el teléfono, también nos habíamos ligado a saludar.
Va, viene, está limpiando, vuelve.
Está en todo, una maestra Karina.
Con el hijo también. Recién que sí, volvía, sí. Al palo todos.
¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias y contento del programa que tenemos hoy.
Terminamos esta parte de las efemérides hablando del 26 de julio, ¿no? Por eso es una fecha muy sentida para el pueblo cubano, ¿no? Porque marca el inicio de esa revolución que también marca a toda Latinoamérica y, ¿por qué no, al mundo, ¿no? Con figuras emblemáticas como es nuestro Che Guevara o también Camilo Torres, el mismo Fidel, ¿no? La verdad que una revolución que marca un antes y un después, ¿no? Porque es la primera revolución que triunfa también en territorio latinoamericano, con toda una impronta nueva, ¿no?
Y sobre la que se referencian muchos movimientos revolucionarios que van a surgir a partir de los 60 y 70 en toda América Latina, ¿no?
Así es.
Simultáneamente también es otra fecha, así como para el pueblo cubano es una fecha importantísima también para los argentinos.
Así es, una fecha,
alta fecha.
En el caso de mi familia, una fecha muy triste, ¿no? Que es el 64 años de la desaparición física de Eva Perón, quien fallece el 26 de julio de 1952, ¿sí digo? A poco más de un mes de que el general Perón asumiera su segundo periodo presidencial. Un cáncer termina con la vida de Evita. Sus días fueron una cadena de hechos sorprendentes, casi maravillosos. Practicó una intensa acción social, propició y logró la ley del voto femenino, la provincialización de territorios nacionales. Decía Evita: yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Así que bueno, nuestro sencillo homenaje a la bandera de los humildes, como lo llamaba mi viejo.
Más allá de las ideologías que uno pueda cargar, son hechos históricos, ¿no es cierto?, que valen la pena nombrar y recordar, más en estas épocas donde la desideologización y el famoso fin de la historia está, sí, todo el tiempo amenazando la desaparición de la memoria de esa fecha.
¿Sabe por qué se enferma? Ahorita está viendo un programa
alto
de
cáncer,
¿viste qué hacen? Sí, pero hacen, ¿viste?, historia clínica, se llama el programa. Sí. Dice que le habían dicho: deje de trabajar porque le está haciendo mal. Era una persona de contextura muy delgada, ¿no? Y que ella recibía ahí en la fundación que ella tenía, recibía a los pobres, ¿no? Como quien puede decir, no en un tipo de acción social como la que se conoce ahora, sino de ver de qué forma darle una mano en serio, o sea, de generar fuente de trabajo y todo eso. Dicen que no dormía casi nada y que se alimentaba muy poco y que todo eso potencia, ¿no?, el proceso del cáncer, y que le habían dicho tiene que descansar, y ella no, infatigable, ¿no?, con eso de es más, renuncia, después tiene que renunciar a la vicepresidencia porque un poco más la obliga Perón, pero
había ya, presiones también y políticas, además de las presiones físicas que tenía ella,
así que bueno, nuestro pequeño homenaje a Evo Perón.
Seguimos en La Chimenea, recordamos, tenemos un sorteo vigente, el super clásico de todos los miércoles aquí. Vamos a estar sorteando una pizza especial de los amigos del Barcito, que se encuentra ahí en la avenida Colón 1478. Así que todos los que quieran participar y ganarse una rica pizza, pueden comunicarse con nosotros, dejar sus datos, y al final del programa vamos a estar anunciando el afortunado ganador o ganadora. Le recordamos, el número es el 489-3929, es el teléfono de FM Libre. Y si no, lo pueden hacer a través de mensajes también al 351-5590-100, o si no, a través de Facebook, nos encuentran como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Todos los que están escuchándonos, que nos cuentan ahí cómo, desde dónde están escuchando, desde el trabajo. Ahí nos manda un mensaje la compañera Lua y Chino, que nos está escuchando, firma ahí el pie del cañón.
Incansable, fiel oyente la compañera.
Un saludo para ella. Sí. Nos manda un mensaje también la compañera murguera Euge y Agustín, que están ahí escuchándolos de temprano. Tienen la dicha y la suerte de estar escuchándonos desde la cama. Sí, tapadito, pero se han levantado especialmente a escucharnos, así que saludo para ellos también.
Un saludo muy especial porque se están mudando, bueno, yo estoy ahí, me han pedido un favor y bueno, la gratificación de poder ayudar a los chicos y ya en un ratito les va a llegar esos papeles que andan buscando.
Un saludo también a todos los que nos escuchan siempre, ahí a la gente de 9 de Julio y Neuquén, siempre escuchando.
Ahí estaremos presentes, se viene también la celebración del Día del Niño para el 27 de agosto, ya estaremos dando informaciones. Dice que se viene con todo.
¿27 de agosto?
27 de agosto, el Día del Niño será festejado ahí a partir de las 15 horas en la intersección. Se viene también varios festejos el Día del Niño.
Festejo Día del Niño clásico, ya hace muchos años se viene realizando.
Che, tenemos una muy mala noticia. La verdad que ha fallecido la mamá del compañero Tato. Así que, bueno, desde acá, ¿qué se puede decir en estos momentos, no? O sea, así que, bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Tato, a vos y a la familia. ¿Estamos cómo?
Estamos hablando de Matías, integrante del Centro Vecinal de Alberdi.
Matías Cordo.
Sí, así que importante referente que está todo el tiempo comunicando y difundiendo las actividades del Centro Vecinal, ¿no? Y un gran amigo.
Bueno, así que, bueno, un saludo. Lamentamos esa pérdida, estaremos ahí viendo en qué podemos dar una mano.
Un abrazo grande y toda la fuerza ahí para el compañero Tato, gran compañero de Defendamos Alberdi y el Centro Vecinal.
Ahí está. Bueno, continuamos con el programa. ¿Qué va a hacer? Tenemos que seguir. Se ha comunicado un señor Santi Martínez.
¿Quién es? Justo estaba por leer. Me suena de un lado.
¿Tiene un apodo ese chico o no?
No sé.
O varios apodos.
Yo le conozco varios.
El que más me simpatiza a mí y se lo ganó a fuerza de murga es Sarigüeya, ¿no?
Así se autopresentó cuando fue el primer ensayo,
¿sí?
Me acuerdo.
Es un cara dura, importa.
Soy Sarigüeya, dijo. Después lo han rebautizado algunos como el Príncipe de Alberdi.
Sí.
Así que no sabemos qué hace despierto hasta ahora, pero un saludo grande para el compañero Santi Martínez, que ahí está escuchando y participa del sorteo. Vamos, si tiene suerte de ganar. Seguimos en La Chimenea, vamos a escuchar algo de música, si les parece.
A ver.
Y mientras esperamos a los invitados y seguimos con los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy, vamos a escuchar una banda cordobesa, tienen 15 años de trayectoria en la escena local, una banda para, creo que especial para este momento, esta mañana fría y para dar un poquito de calor. Escuchamos a La Pata de la Tuerta desde su disco Espuma, con esto que se llama Chaos Punk. Suenan las bandas de Córdoba. Recordamos que pueden participar de los sorteos, así que no se queden ahí durmiendo, manden sus mensajes, pueden ganar una super pizza especial.
Con lo que cuesta estar tranquilos en este mundo, con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad, que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno y estar de pie y estar despierto a todo nada. Con lo que cuesta mirar pa' un lado, mirar pa' el otro. En las ciudades que no detienen su paso por nada. Con lo que cuesta brindar por otro, sentirse a gusto, mirar para el frente sin un delirio de sin razón. Y vos maldiciendo, y vos criticando amor, y vos enrollando la vida que pasa. Y vos maldiciendo, y vos complicando, y vos enrollando.
Aguaducho murmuran las norias, al pasito corto la noche llegó, palenqueó los cercos de un rancho de adobe, que el sentir del tiempo su huella dejó. Palenqueó los cercos de un rancho de adobe, que el sentir del tiempo su huella dejó. Con hilos de ausencia las viejas guitarras trepaban la orquesta del sauce llorón, tejían malbones los corvos tapiales, morían suspiros las noches de amor. Tejían malbones los corvos tapiales, morían suspiros las noches de amor. Reveses del mundo cambiaron mi vida, mi rancho del Clínica lejos quedó. Pero a la distancia yo nunca me olvido del barrio del Clínica de Córdoba soy. Pero a la distancia yo nunca me olvido del barrio del Clínica de Córdoba soy. Estrella del alba que alumbras mi huella, cencerrito que andas por la oscuridad, si pudiera el tiempo malearle una rueda, te daría un mundo de felicidad. Si pudiera el tiempo malearle una rueda, te daría un mundo de felicidad. Mas el aguaducho murmuran las norias, veces su canto, remedo en mi voz, endulzó mi vida, su mágico llanto, para que yo viva y llorando tu amor. Endulzó mi vida, su mágico llanto, para que yo viva llorando tu amor.
Se viene el Festizumba Solidario.
Sábado 6 de agosto, 20:30 horas en el vecindario.
Marcelo T. de Alvear, 835, Barrio Güemes, Córdoba Capital.
Shows en vivo.
De la Cruza.
Jota Figueroa.
Y DJ Chico Parani.
Busca tu entrada anticipada por medio de los programas de Zumba La Turba.
O mandando un mensaje privado al Facebook de Zumba La Turba.
El Festizumba Solidario. Este festival se hace de manera solidaria para el sostenimiento de la radio comunitaria popular y alternativa Zumba La Turba FM 99.5.
Bueno, seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial, don
bien,
Rodrigo.
Salió bien ahí.
Recordemos el número de teléfono. Mirá, lo cambiaron de lugar. 489-3929, el fijo para comunicarse.
¿Hace cuántos años está usted en el programa? Todavía no sabe el teléfono
es,
de memoria.
Es un tic. Si uno me viera por ahí por la cámara, no me cargue así. ¿Y tenemos un celular también, Rodri?
Sí, el 351-55-9010. Ahí pueden mandar sus mensajes o también por mensaje de WhatsApp. Y si no, en Facebook nos encuentran como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Ahí también pueden participar de los sorteos, dejar sus saludos, mensajes, comentarios, lo que ustedes deseen.
Así es, hay algunos más interesados en ganarse la pizza y otros más interesados en saludarnos. Así es la gente a veces, pero bueno. Estamos aquí, recién escuchábamos un pequeño spot publicitario de los compañeros y compañeras de Zumba La Turba que están celebrando... ¿Qué sería? Ahí les pregunto a los chicos, quiero tratar de averiguar... creo que una celebración porque sí. Bueno, nos acompañan Cande y Francisco, ¿cómo les va?
Muy bien, buenos días.
Bueno, la verdad yo con mucha expectativa, después de 108 programas, finalmente invitamos a compañeros de un espacio amigo, de un espacio, compañero. Y el motivo, el pretexto sería, bueno, justamente este Festi Zumba Solidario, que... Yo comento rapidito y después abrimos ahí la entrevista. Es un festival, cuesta 80 pesos la entrada. Esto es en el vecindario, la dirección...
Marcelo T. de Alvear 835.
Ahí es. Es a la vuelta, ahí a una cuadra de lo que es el Paseo de las Artes.
Claro.
Y bueno, van a estar tocando la Cruza, Jota Figueroa, DJ Chico Parani. ¿O Parani?
Parani.
Bueno... Cande, Fran, la idea, además del pretexto de ver este festival, es un poco charlar cómo viene esta radio, cómo está funcionando Zumba La Turba, cuántos programas tienen, siguen ahí en Barrio General Paz, un poco informar a la gente de Alberdi y de la ciudad de esta radio comunitaria que ya tiene un historial importante de comunicación y militancia, ¿no?
Sí, Zumba está desde 2009, nuestro estudio está en Barrio General Paz, pero nuestra antena está en Bella Vista. Uh-huh. Es como que compramos distintos sectores.
El sector popular.
Altos barrios, lo
sí,
que
sí.
Está.
Claro, y tenemos en este momento una grilla de... Son 10 programas más o menos.
Aproximadamente, no los conté antes de venir.
Pero creo que son 10 en piso más o menos y 15 retransmisiones o enlatados. Uh-huh. Y la programación es de lunes a viernes.
Claro. ¿Sábados y domingos no transmiten?
Sábados sí. Sábados tiene un programa en...
De lunes a sábado, perdón.
Sí. Los domingos es el día que no tenemos programación.
Claro. La situación de la radio se escucha solamente por internet, ¿también tiene algún dial? ¿Cómo es esa cuestión?
Como te dijo Cande, recién tenemos la antena en la Biblio Bella Vista, uh-huh. Pero en este momento no está funcionando, así que estamos saliendo por internet por el momento.
Bueno, son las problemáticas o los vaivenes que uno tiene como radio comunitaria. Acá también en alguna ocasión nos ha tocado que nos fallen las antenas, a veces nos fallan las pantallas, las computadoras, pero bueno, es parte de la elección comunicacional que uno hace también, ¿no? De lucharla desde abajo sin depender económico o políticamente de nadie y tratando de construir la información desde la propia acción de uno, ¿no es cierto? ¿Ustedes de qué manera participan en Zumba La Turba?
Creo que cada uno tiene un programa en el que participamos, uh-huh. Y también de lo que es la asamblea yo personalmente participo de la asamblea de Zumba. Ahí va. Construyendo desde el espacio popular, si se quiere.
¿Y cuáles son los programas que conducen o que, en los que participan?
Yo estoy en la Gran Sancho, que es los jueves de 9 a 11.
Y yo estoy en el Chancho y la Maceta, que son los miércoles de 9 también, mismo horario, de 9 a 11.
Bien. Un poco, ¿cuál sería el objetivo de Zumba la Turbo, más allá de la lógica de comunicar y de informar? ¿Hacia qué apuntan más que nada, o por lo menos en términos globales, la radio, no es cierto?
En realidad trabajamos, Zumba se caracteriza por eso, por trabajar en red. Trabajamos con la Red Nacional de Medios Alternativos y apostamos a la comunicación en red, a la comunicación popular, y lo hacemos también laburos con otras organizaciones o con otros compañeros. Cubrimos, nos sumamos a las coberturas colaborativas, como fue la cobertura del juicio de Facundo.
También cubrimos lo que fue la marcha del 24. Algunas que otras se trabajan de forma colaborativa, como decía Cande, en red con otras radios que participan o participaron de la Red Nacional de Medios Alternativos. También hacemos la cobertura
de la Peña Transhumante.
Mirá. Una pregunta que les quería hacer tiene que ver, bueno, siempre hace años, ¿desde qué año está trabajando Zumba la Turba? ¿Desde qué año está al aire?
2009.
Bueno, siempre también está ligado de alguna forma a Mucho Palo Noticias y a otros espacios comunicacionales, ¿puede ser o no?
Sí, hay algunos compañeros que trabajan en Zumba y en Mucho Palo, por ejemplo.
Claro.
Y también Mucho Palo también participa de la Red Nacional de Medios Alternativos, entonces tenemos como mucho...
Están entrelazados ahí.
Exactamente. Claro.
Es un poco, va también la pregunta, esta idea de... ¿Qué significa esta Red Nacional de Medios Alternativos? ¿Desde cuándo existe? ¿Es a nivel nacional? ¿Se hacen reuniones a lo largo del año? ¿Cuáles son los objetivos de este espacio?
La red, si no me equivoco, hace 11 años aproximadamente. Ajá. Ahora, bueno, aprovecho para invitarlos a lo que es el Encuentro Nacional que se hace de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es un encuentro que se hace en Posadas Misiones. Todos los años se celebra con,
en distintos lugares.
En distintos lugares, claro. Este año toca en Posadas.
¿Cuándo es?
El fin de semana del 12, creo. Fin de semana largo, el 12 de agosto.
Ahí va. Ah, ahorita, sí, en un par de semanas.
Sí, sí.
Bien, ¿y cuál es la lógica de esos encuentros? ¿Qué se charla, qué se debate, qué se organiza?
Y hay paneles, algunos que son... sobre, por ejemplo, derechos humanos. También hay talleres que se trabajan varias cuestiones. Hay talleres que pueden ser técnicos, talleres que pueden ser sobre lo que es la comunicación alternativa, género, etcétera.
¿Y cuántas personas llega a ver en esos encuentros?
No
sabe. Depende de los lugares.
Claro, sí. Por ahí, ajá, cuando se hizo en Buenos Aires había mucha
fue
más gente.
Gente.
Pero esto de ser...
ya ir a Misiones ya es muy complicado.
Claro. Sí, ¿no?
Pero llamarse federal también incluye llegar hasta todos los lugares del país y no concentrarse en Córdoba, Buenos Aires. Sí, es más cómodo para todos por ahí, pero no es tan federal.
Tanto en términos comunicacionales como en territoriales, los argentinos arrastramos un problema de centralismo bastante contraproducente, ¿no es cierto?
Así es.
Bien, bueno, un poco en qué consistiría este Festi Zumba, cuándo sería, cómo es la dinámica. Bueno, se trata de un evento solidario, ¿no es cierto?
Claro, el objetivo es mostrar o visibilizar la situación particular de Zumba, que hoy somos una radio comunitaria y necesitamos ser independientes económicamente, no depender de nada, de un subsidio o de algo que nos va a llegar en algún momento. Entonces necesitamos garantizar que los equipos estén sanos, que se puedan arreglar, que nosotros tengamos recursos para arreglar la antena. Eso particular, y también que se visibilice la situación de otros medios alternativos que también estamos pasando por la misma situación. Vamos a realizar actividades a lo largo de este año, como siempre, para juntar dinero. Y una de las actividades de este año es este festival, que es el sábado 6 de agosto en el vecindario, como decíamos. Se sumaron a colaborar a artistas que son J. Figueroa, La Cruza y el Chico Parani. El vecindario también se sumó a colaborar.
Ahí va, mirá.
Es todo autogestivo y a pulmón.
Exactamente, toda la plata que es de la entrada que se junte es para Zumba, para poder arreglar la consola.
Por ejemplo.
Y bueno, los chicos que están participando, los artistas que están participando van a beneficio.
Claro, claro. Sí, está bueno mencionarle a la gente, muchas veces las cuestiones comunicacionales son más caras de lo que uno imagina. Sí. Por supuesto, lo audiovisual o lo visual puede ser un poco más caro, pero en términos de transmisión radial, hay muchos equipos, las consolas, computadoras, el espacio.
Sí, toda la estructura significa
un buen dinero, un buen capital, ¿no es cierto? Y bueno, y es importante remarcar que Zumba La Turba en sus, bueno, ¿cuánto decías? ¿11 años?
Esa es la red. Zumba La Turba desde el 2009.
En sus siete años siempre se ha mantenido autogestivamente y nunca ha caído en pedirle dinero ajeno a nadie, ¿no es cierto? Eso es algo que por lo menos en nuestro programa tratamos de encargarnos de remarcar, la importancia de estos medios comunitarios alternativos que justamente combaten esa idea mercenaria de construir el periodismo, que lamentablemente el periodismo de las más altas esferas suele trabajar de esa manera, no necesariamente porque sean malos ellos y nosotros los buenos, sino porque, bueno, son políticas y líneas de definición que más o menos algunos tenemos, ¿no es cierto?
Es otra forma de hacer comunicación,
de hablar.
Entenderla.
Uh-huh. Parece que vamos con una música, volvemos y ya los despedimos a los compañeros.
Vamos a escuchar a una gran banda cordobesa que va a estar participando justamente en este Festi Zumba, directamente desde Villa Libertador. Una banda también que estuvo apoyando la lucha siempre aquí en el barrio, siempre están apoyando las luchas barriales, las luchas populares. Escuchamos a los amigos de La Cruza, suenan así, en La Chimenea. Del semanario radial de Defendamos al Verde. Estamos escuchando a una banda cordobesa como es La Cruza, que justamente se va a estar presentando en el evento que estamos promocionando hoy, en el Festi Zumba, Festival Solidario para una radio comunitaria, una radio amiga, una radio que intenta ser un medio alternativo, y eso tiene
lo es.
Tiene sus pros y sus contras también, que por ahí son muchas cosas que se complican cuando uno intenta ser autogestivo, así que estamos apoyando. La cita es el 6 de agosto en el vecindario, ahí en Barrio Güemes. Vamos a estar contando un poquito más de qué se trata este evento solidario.
Así es la información que los propios compañeros que nos están acompañando nos enviaron. El objetivo de este evento es garantizar la existencia de Zumba La Turba como un espacio autogestivo independiente de comunicación a lo largo de este año. Este evento es una de las acciones que se realizarán a los fines de recaudar los fondos necesarios para asegurar el normal funcionamiento de la radio.
El Festi Zumba Solidario nace y se realiza como consecuencia de la situación política, económica y social que hoy atraviesan los medios comunitarios y alternativos en nuestro país en general. Y en el particular, que al no contar con apoyo económico, debemos asegurarnos los ingresos de manera independiente.
Para nosotros, seguir sosteniendo y fomentando los medios comunitarios es tan necesario como el debate de políticas de legalización de los mismos. Por esto consideramos que es importante seguir trabajando para garantizar principios de diversidad, participación, acceso, equidad y pluralidad a nuestro sistema de medios en democracia. Bueno, eso es un poco la invitación a este festival y lo que más o menos venían charlando Cande y Francisco, que nos están acompañando acá en el programa, que son casualmente operadores de Zumba La Turba. Me parece que eso también habla de que no hablen tanto, son más prácticos que charlatanes, ¿no es cierto?
Así es, estamos del otro lado de la pantalla cuando estamos en la cabina de operaciones. Uh-huh. Justo casualmente nos tocó venir a los dos operadores hoy de la radio.
Claro, la situación particular por la que vienen hoy también tiene que ver con la dinámica de la propia programación de Zumba La Turba, ¿no es cierto?
En realidad, de toda la red de medios, Red Nacional de Medios Alternativos, como te decía. Todos los días de 10 a 12, de lunes a viernes de 10 a 12, se emite el programa Enredando las Mañanas, que lo produce toda la red, distintos medios de toda la red de medios nacionales de medios alternativos, claro. Y los miércoles nos toca hacerlo desde Córdoba. Los lunes se hace en La Rioja, los martes en Buenos Aires, bueno, se hace en distintos lugares del país. Los miércoles nos toca la producción desde Córdoba, entonces por ahí no teníamos el personal para venir a la entrevista.
Sí, bueno, alguien a que debemos nombrar es Franco, creo que
Franco
es, ¿no?
Costa.
Yo lo tengo de Fran. Franco Costa es un compañero, bueno, la verdad que es un amigo, tenemos mucho más contacto por las redes que personalmente, pero bueno, con él coordinamos un poco la retransmisión del programa de La Chimenea por Radio Zumba La Turba, que para nosotros es un honor y un orgullo poder salir en vuestra radio. Y nada, creo que es importante mencionarlo. Zumba La Turba, para todos los vecinos del barrio y de la ciudad, es un ejemplo a seguir de radio comunitaria por la forma en la que se manejan, por la forma en la que trabajan, esa idea asamblearia que vos mencionabas, Fran, hace
sí,
un rato.
Sí, se trabaja todo de forma asamblearia.
Claro, creo que es una dinámica interesante, fundamentalmente para un espacio independiente y autogestivo. Yo me gustaría ya ir cerrando, además tenemos que seguir, con una reflexión de ustedes. Me imagino que los dos de alguna manera o son comunicadores o están ligados a la comunicación de hace un buen tiempo. ¿Y qué opinan de las comunicaciones hoy en día en Argentina y en el mundo desde este espacio tan, tan pequeño pero tan importante y laburador que en el que están, ¿no es cierto?
Muy compleja la pregunta.
Sí.
¿Querés empezar vos, Candy?
No, personalmente yo apuesto a esto de la comunicación alternativa, por eso me encuentro trabajando en un medio. Ya soy estudiante de comunicación, pero hace mucho que ejerzo también la...
Estamos rodeados de comunicadoras, perdón que interrumpa.
Sí. antes escribía en Redacción 351, después pasé solamente a la radio. Nada, me parece que formar parte y tomar a la comunicación como bandera, digamos, es muy importante a la hora de decir algo. Si tenemos algo que decir, si tenemos algo que queremos cambiar, la comunicación es transversal y nos cruza. Uh-huh. Y es fundamental.
Sí, yo por mi parte también soy estudiante de comunicación. No hace tanto como Cande que ejerzo por ahí, pero sí, entender la comunicación popular, alternativa, comunitaria también, es desentenderse de la comunicación hegemónica con, digamos, por ahí todo lo la corrupción que trabaja, todo el poder que tienen los medios masivos, y después si querés ir a un nivel mundial, me puedo extender un rato más, pero...
¿Dos minutos tenés?
¿Dos minutos?
No, no alcanza.
Me voy a ir por las ramas, pero sí, también entiendo la comunicación masiva como muy corrupta, uh-huh. Y si uno plantea un cambio, también va... mi aporte desde la militancia y la comunicación. Entonces yo creo que lo veo por ese lado.
Sí, bueno, la verdad que te estás autocensurando porque el espacio te lo estamos dando, pero no, hablando en serio, creo que creemos, ¿no?, los que estamos acá, que es una responsabilidad muy grande informar, ¿no? Y muchas veces, no es que se lo hace de manera irresponsable, sino de manera peligrosa, ¿no? Y creo que por eso yo un poco nombré lo global, más allá de que sea muy complejo y no tengamos tal vez los elementos necesarios, pero hay informaciones que se han dado a nivel global a lo largo de la historia de la humanidad que han sido terriblemente falsas y han generado cosas muy terribles.
Yo sí, creo que incluso, ahora para darte un pequeño ejemplo, hay una guerra, digamos, en Europa o Siria o en Medio Oriente, uh-huh. Del que estamos totalmente desinformados, pero sí estamos informados de algún atentado,
claro.
Y se hace mucho espamento con el terrorismo cuando en realidad hay algunos países en los que están en guerra y lo único que sabemos es que por ahí las fronteras están saturadas de gente que está escapando de la guerra, pero no sabemos nada de la guerra.
No
sabemos
qué pasa.
Hay una guerra de desinformación a nivel mundial.
Exacto. Hay una selección, una selectividad, un filtro de información que lo suelen hacer las grandes agencias de información, que la mayoría dependen o de estados poderosos, centrales, o de empresas o de conglomerados empresariales que poco les interesan cierto tipo de intereses, ¿no? Y creo que lo de Medio Oriente y Asia entra de una manera cabal. Y yo por lo menos cada vez que escucho una noticia internacional pongo mi sello, pongo mi cuota, mi filtro de duda. Yo la verdad, François Hollande, que venga a decirme que en teoría a él le dijeron los propios presos del ataque terrorista que son del ISIS, la verdad hasta el propio ISIS me suena como que es una fantasía incluso construida, ¿no es cierto?
Parece hasta una excusa ISIS.
Claro, y de hecho en términos comunicacionales, y ya si les parece cerramos, lo ocurrido con las Torres Gemelas, hay información, hay libros, hay documentales que hablan de que las propias Torres Gemelas no fueron destruidas por un atentado terrorista, sino que fue incluso una construcción mediática y, por supuesto, terrorífica del propio Estado norteamericano, ¿no es cierto? Y de sus agentes de información y servicios, ¿no es cierto? Pero bueno, temas muy complejos.
Por eso capaz que es importante tener en cuenta esto de que la comunicación alternativa y popular debería posicionarse sobre los medios hegemónicos, ¿no? Que nosotros tratamos como de darle otra mirada a la comunicación.
Al no estar influenciados por ahí, por algún... monetariamente no estar influenciados o políticamente no estar influenciados, creo que le da una cuota de veracidad, uh-huh. Que no tendrían que tener los medios hegemónicos, aunque termina siendo al revés en la práctica, ¿no?
Así es. Bueno, por eso también fundamentalmente llamamos a los oyentes, invitamos a los oyentes a que traten de trascender esa fatiga intelectual que a veces todos tenemos de quedarnos con la primera información y profundizar no solo esa misma información, sino esa información dada por otros medios, ¿no es cierto? Pero bueno, Cande, Fran, queda la invitación, la reiteramos, Festi Zumba Solidario el
próximo
este sábado, que no,
6 de agosto.
El próximo sábado, 6 de agosto, en el vecindario Marcelo T. de Alvear.
835.
Alto festival. La idea es no solo ir a divertirse, sino fundamentalmente aportar a esta forma de comunicación que es la que al fin y al cabo nos libera, ¿no es cierto?
Sí, si necesitan entradas, si quieren conseguir entradas, se pueden contactar con Zumba La Turba por Facebook. O con cualquiera de los programas de Zumba, y si no, en www.alpogo.com, que los chicos del Pogo también se sumaron a colaborar, pusieron las entradas disponibles en su web, que se pueden comprar por Mercado Pago, con Pago Fácil, Rapipago. Está buenísima esa opción porque te llega un código al teléfono y vas al festival con el código y ya está, ya entraste.
Una entrada virtual,
exactamente.
Perfecto. Muchísimas gracias, Cande y Fran. Los esperamos en una próxima invitación, ¿no es cierto?
Bueno, muchas gracias. Lo invitamos a escuchar por Zumba La Turba los viernes a las 17 horas, La Chimenea.
Ahí la retransmisión de la radio amiga. Y el 6, todos ahí apoyando, ahí para apoyar estos medios alternativos y comunitarios. Así que vamos a estar todos ahí en el vecindario. Tenemos algunos saluditos que sí han llegado. Un saludo de un fiel oyente, uno de los primeros oyentes, como es el señor Nicolás Rivarola, compañero murguero. Hace mucho no manda mensajes. Manda saludos acá para el compañero, para Cande, para Francisco también. ¿Francisco era?
Sí, Francisco.
Pregunté tres veces el nombre. Sí. Así que un saludo para el Nico. Manda saludo también aquí el compañero Piti, se saluda a los chicos y dice que es un orgullo tener este programa que revaloriza a todos los pueblos americanos.
¿Piti o Peti? Puede ser la Peti,
Eso parece una I. Hay otro saludo de la fiera oyendo también, Luis Escobedo.
Así es, Luis Escobedo nos emocionó con su mensaje. Gracias, Luisa. Saluda y felicita por el programa. Gracias por acordarse de Evita. Ella fue quien le dio sus primeros zapatos y su vestido. Bueno, la verdad que es emocionante, Luisa. Todavía queda gente adulta y gente grande que la recuerda de Evita por ese pequeño detalle que en realidad para la época fue un gran cambio y una gran transformación, ¿no? Excelente el programa como siempre. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias siempre por escucharnos. Y también podés llamarnos alguna vez, Luisa, y pedirnos algún tema, ya que tanto nos escuchás, así pasamos a algún tema que te guste, ¿no es cierto?
Fiel oyente, fiel de los desde el principio.
Tal cual. Otro mensaje, bueno, estos de fieles oyentes me parece que son más familiares que oyentes, pero también cuenta. Soledad y Héctor saludándolos de la radio y compartiendo los recuerdos del Moncada y la partida de nuestra compañera, de nuestra querida compañera Evita. Así es, la abanderada de los humildes. Gracias, abrazo, Héctor y Soledad.
Seguimos en la chimenea, entonces, programa 108. Comenzamos a transitar los últimos minutos de esta emisión. Recordamos los números a los cuales puedes comunicarse al teléfono de FM Libre, por ejemplo, que es el 489-3929, o si no, también por mensajes al 351-5590-100. Últimos minutos para participar por el sorteo del día de hoy. Pizza súper especial de los amigos de El Barcito. Se encuentra en la avenida Colón 1478. Vamos a escuchar algo de música. Vamos hasta Bolivia, hasta La Paz, Bolivia, para escuchar una banda. Acá un tema recomendado por el compañero Aidar. La banda se llama...
¿Me permite una anécdota de esa banda?
Le permito.
Fue en el 2006 que la descubrimos con un compañero que fuimos ahí, cuando fue la Asunción de Evo Morales, y estuvimos con una mujer, Magdalena Cajías, que fue ministra de Educación de Evo Morales, y ahí nos empapamos de música boliviana. Yo era un ignorante total del altiplano, y la verdad que escuchar esta banda Atajo fue realmente esclarecedor.
Comienza a sonar entonces así, desde su álbum Nunca Más, del año 2003, escuchamos a Atajo con esto que se llama ¿Dónde está la policía?
Rock Bolivia.
Pusieron los ojos encima, luego llegó la mordida, le pidió su identificación, una cara oculta en su casco y sus gafas de sol, parecía un gran atracón. El joven teniente no tuvo compas, lo acusaron de nada y salió en el telepolicial, lo dejaron sin nada. Con el carnet en la boca lo acusaron de nada. Cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada. Dijo a la policía que llamaran a la policía. Lo acusaron de pusieron la hierba encima y la policía ¿dónde está? Luego llegó la mordida y la policía ¿dónde está? Le pidió su identificación y la policía ¿dónde está? Una cara oculta en su casco y sus gafas de sol y la policía ¿dónde está? Parecía un gran atracón. Y la policía ¿dónde está? El joven teniente no tuvo compasión. Y la policía lo acusaron de nada. Y salió en el telepolicial, lo dejaron sin nada.
nunca lo acusaron de nada. Cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada. Dijo la policía que llamaran a la policía, lo acusaron de nada. El abuso de poder está buscando su presa en las calles, y si no, no te cuidas, también te va a coger. Denúnciale, denúnciale, con tu silencio es cómplice vas a ser. El abuso de poder está buscando su presa en las calles, y si no, no te cuidas, también te va a coger. Denúnciale, denúnciale, con tu silencio es cómplice vas a ser. Denúnciale, denúnciale, con tu silencio es cómplice vas a ser.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial de Fernando Salverdi, el semanario radial de la lucha barrial.
Muy bien.
Bien, rapidito vamos porque es una llamada de larga distancia. Nos está llamando Esther Palacios de Buenos Aires, ¿no es cierto? Hola, Esther.
Buen día, sí, de Buenos Aires. Un saludo a toda su audiencia, a todo el barrio Alberdi y a todos ustedes, un agradecimiento.
Bueno, muchísimas gracias por comunicarte y hacer el esfuerzo este de llamar. La verdad que lo que nos convoca es un hecho que nos enoja un poco, nos indigna. Y bueno, la idea es que vos puedas contar en qué consiste este hecho, ¿no es cierto?
Sí, de antemano, y reitero el agradecimiento a todos ustedes por difundir un hecho y también que a toda la comunidad de Alberdi. Bueno, en concreto es que nosotros, junto a compañeros y compañeras, organizaciones, el 18 de junio pasado de este año habíamos levantado un pequeño monolito conmemorando el 30 aniversario de aquellos hechos ocurridos en el Perú, en el frontón Lurigancho y Callao, penales donde se llevó adelante el genocidio en el año 86 durante el gobierno de Alan García, donde asesinaron en un solo día a 300 prisioneros políticos. Bueno, también hacíamos este homenaje como parte de honrar la memoria de los 30.000 detenidos y desaparecidos acá en Argentina. Situaciones y realidades similares que nos unen y llevamos adelante un acto sumamente importante, muy emotivo, de compromiso, de solidaridad. Y bueno, hace una semana atrás nos dimos con la mala noticia de que por la presión del consulado peruano ha sido destruido y robada la placa recordatoria, por lo que el comité de prisioneros políticos, que hay un comité allá de diversas organizaciones allí en Córdoba, donde también participa la compañera Belén, que es una de las representantes de los prisioneros políticos del Perú allí en Córdoba, sí, llevaron adelante una conferencia de prensa para denunciar este vil ataque. En realidad es sumamente preocupante que posiciones que generen odio, venganza, de persecución política trascienda las fronteras y llegue hasta Argentina. Yo soy una ex prisionera política, hemos estado denunciando estos hechos de persecución política, de que no hay derecho a la libertad de expresión o el derecho a la memoria. Los pueblos del mundo tienen derecho a la memoria, y es más, como el caso también de Argentina. De esos 300 prisioneros políticos asesinados, solamente hasta hoy han entregado 8 cuerpos. Todos los demás lo tienen, algunos en cajas, otros fueron en realidad dinamitados, volados sus cuerpos. Queríamos honrar esa memoria después de 30 años, para que se conozca la verdadera historia. Y entonces el consulado peruano ha ido presionando al Club Belgrano para que no nos cediera el local. Así luego es. Ha ido con argucias a la municipalidad de Córdoba, y bueno, han llevado adelante en realidad un ataque a la memoria de nuestros compañeros. Entonces el compromiso ha sido de diversas organizaciones que se han solidarizado porque también se sienten tocados y no se puede permitir un hecho de esta naturaleza, venga de donde venga. Entonces el 31 estamos convocando para que nos acompañen porque se va a volver a levantar ese monumento. La intención incluso de los prisioneros, de los familiares, los exprisioneros, que ya vienen planteando una solución política y que cese todo este hostigamiento, toda esta persecución que genera, por ejemplo, allí en Córdoba. que genera un odio, un encono entre la colectividad peruana cuando no tendría que ser así. ¿Dónde está el espíritu democrático que dicen tener? Entonces, por eso estábamos convocando el 31 a las 10 de la mañana allá en la Isla de los Patos.
Esto es 31 de julio a las 10 de la mañana en la Isla de los Patos. Bueno, Esther, de vuelta, muchísimas gracias. La verdad que es un orgullo y un honor estar hablando con usted, saber su situación de antigua presa política. También me amerita algunas preguntas de algunas dudas, ¿no es cierto? Todos nuestros países de América Latina han históricamente vivido la sumisión y la entrega, ¿no es cierto? Y históricamente han surgido sectores, personas y grupos que han intentado combatir con las armas que se han tenido estos atropellos, estas indignidades y estas dependencias que algunos sectores de nuestros propios países han pretendido llevar adelante, ¿no? Poner al país de rodillas a partir de la entrega de no solo nuestros recursos naturales, sobre los que tenemos un montón, sino también de maltratarnos en términos de recursos humanos, ¿no es cierto? ¿Qué podría comentar sobre esa situación de persecución que ustedes viven, ¿no? Más allá de que puedan haber sido o no guerrilleros, más allá de la estigmatización que uno puede haber sufrido como ex guerrillero o preso político, la realidad es que está habiendo una cacería de brujas y una persecución en Perú que es realmente alarmante, ¿no es cierto?
Sí, y como usted lo mencionaba, en realidad las políticas que vienen con esa legislación antiterrorista, que no solamente es la de Perú, sino impuesta por el imperialismo norteamericano sobre todo, y tras que con la falacia y las imputaciones de que son terroristas. Y en realidad no lo son tan. Ustedes han vivido de cerca también aquellos compañeros que tomaron una decisión y hoy nuevamente con esas teorías de dos demonios, entonces se pretende imponer una verdad que no se ajusta a la realidad. Los pueblos se levantan cuando ven el momento, las circunstancias, ante tanto oprobio, ante tanta pobreza, ante tanta desocupación, y en particular en el Perú, han hecho consentir, no solamente en el Perú, sino fuera, de que lo que han hecho ellos no es una lucha por el pueblo, y fue y es una lucha por el pueblo. Y entonces quienes participamos de ese hecho tenemos el derecho de honrar ese proceso histórico y también lo que sucedió, honrar la memoria de nuestros compañeros. En esas circunstancias, obviamente hoy las circunstancias cambiaron, pero sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos el flagelo de la pobreza, la explotación, la miseria, que cada vez hay más pobres. Sin embargo, los ricos se siguen haciendo cada vez más ricos. Lo que estamos viviendo hoy mismo en Argentina, una situación sumamente compleja en América Latina y el mundo, de una crisis económica, y sobre quién se arrojan, sobre el pueblo. El pueblo es las que tiene que vivirlas y el pueblo es que tiene que enfrentar. Y entonces en el Perú, en realidad, todos estos derechos ganados han sido conculcados y negados, como es la libertad de expresión, como es la libertad de pensamiento, como es la libertad de organización. Los ex prisioneros políticos no tenemos derecho ni siquiera a la participación política, no tenemos derecho a participar de la vida política del pueblo peruano, porque inmediatamente con esta falacia de que son terroristas, entonces te pretenden encarcelar nuevamente, como se está haciendo hoy. Claro. Nosotros en el Perú tenemos aún 300 prisioneros políticos que incluso tres de ellos, claro, hace 4 años cumplieron 25 años y no les dan libertad.
Es una locura.
Simplemente le generan nuevos casos. Y todo aquel, el pueblo, los luchadores sociales, cuando el pueblo sale a protestar con las argucias en contra de todos esos proyectos mineros, lo único que genera es que se llevan todos nuestros recursos naturales y dejan en realidad en la miseria total a los campesinos. ¿Cómo son cuando responden en contra de esos proyectos? Son asesinados, son perseguidos, son metidos en cárcel. ¿Y qué les aplican? Esta bendita ley de antiterrorista. Así es como proceden en el Perú, y todo aquel a que se oponga, por lo menos discrepe con el régimen, es perseguido. Esa es una realidad que nosotros hemos venido denunciándolo, y ahora también. Y responsabilizamos al consulado peruano allá en Córdoba, que lejos de asumir una responsabilidad, genere odios y venganzas. Y eso no sirve al desarrollo de nuestro pueblo, porque muchos se dicen que son muy demócratas, pero también nos hemos enterado cómo el consulado peruano en realidad maltrata a nuestros compatriotas.
Es algo que aquí en Córdoba lo vivimos cotidianamente. Esther, lamentablemente tenemos que cortar la comunicación por una cuestión de tiempo. La verdad es increíble poder escucharla. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar. Si bien a Córdoba sería muy importante poder tenerla en nuestro programa, sería un orgullo. Tenemos que seguir y cerrar el programa, nos están echando de aquí. Le agradecemos la comunicación y esperamos un nuevo contacto con usted.
Yo estoy en Córdoba el sábado, porque el 31 estaré ahí y seguramente conversaremos. Y nuevamente, muchas gracias y los esperamos el 31 de julio a las 10 de la mañana en la Isla de los Patos.
Allí nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias por la llamada.
Hasta luego.
Traigo mi rocío fresco, mi rocío transparente.
Seguimos en La Chimenea, tenemos hace unos segundos una comunicación, riquísima comunicación.
Una pena tener que cortar así la entrevista.
Se nos ha acabado el tiempo de esta emisión, así que un saludo grande ahí para la compañera que fue presa política ahí del Perú.
Una verdadera persecución realmente agobiante y muy terrible, muy antidemocrática, tanto que se llena la boca de democracia.
Así que un saludo ahí para la compañera Esther Palacios, estuvo comunicando desde Buenos Aires. Se está llegando a su fin esta emisión número 108 de La Chimenea. Tenía un programa cargado con muchísimas cosas. No pudieron entrar todas las cosas que teníamos.
Por lo menos mencionarlas, ¿no?
Rápidamente mencionar tres actividades muy importantes a las cuales invitamos y adherimos y apoyamos.
Así es, hablando de presos políticos, Cine Debate Documental 59, esto es el viernes 29 de julio desde las 19 horas, Documental 59 dirigido por Carolina Testa, una compañera cordobesa, teníamos un audio para ella. Y no vamos a poder sacar el audio. Los esperamos, esto es viernes 29 de junio desde las 19 horas en el Espacio Cultural San Martín, Amado Nervo 601, esquina Martín Pinzón.
Y los invitamos también para este sábado, la Secretaría de la Mujer del Centro Vecinal de Alberdi invitan al ciclo de cine y novela. Lo que callamos las mujeres es el nombre, con la consigna dediquemos un tiempo para nosotras. Novela que presenta las historias más impactantes de mujeres que se atrevieron a romper el silencio. Así que más muy interesante, todos invitados este sábado 30 de julio a partir de las 16 horas en el Centro Vecinal de Alberdi. Esto es en el pasaje Cristóbal Aguilar 1890, a media cuadra ahí de Colonia Orgaz, por el pasaje que está atrás del registro civil. Y por último también se está empezando a organizar una marcha nacional contra el gatillo fácil, pidiendo justicia por todos los pibes que nos ha arrebatado la policía.
Vamos a estar informando sobre eso, ¿no?
Va a ser el 23 de agosto y ya se están organizando las reuniones todos los martes, así que estamos apoyando también.
A las 17 horas, ¿no?
La marcha, sí, 23 de agosto, 17 horas. Un saludo para todas las madres ahí de las coordinadoras, de familiares, madres y familiares de víctimas del gatillo fácil. Así que un saludo para todos.
Anunciamos rapidísimo el sorteo. Acá las compañeras hicieron el sorteo. Ganó Huguito Sena. Va la pizza para el compañero Hugo Sena. 102, los últimos números del documento. Tenemos que cortar el programa. Hay una llamada al aire de la compañera Peti. Les pedimos disculpas al programa que viene. Ya los hemos hecho entrar al piso para que participen con nosotros. De nuestra parte, les mandamos un gran abrazo a todos los oyentes y estamos contigo, Peti. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? No, miren, rápidamente, quiero felicitarlos porque ha sido un programón, como todos, ¿no? Pero esto creo que me da a mí, digamos, el acierto de lo que siempre digo. Lo que le pasa a toda Latinoamérica nos pasa a cada uno de nosotros. Tenemos que comenzar a tomar conciencia de eso. Todo lo que hablaba recién la compañera de Perú, esta hermana peruana, toda la problemática que tienen ellos es la que tenemos nosotros. Entonces, no tiene que ser eso de que, bueno, pero eso le pasa a Perú, esto le pasa a Bolivia. No, esto nos pasa a toda Latinoamérica. Así es. Entonces, creo que desde el espacio que ustedes tienen es una pequeña y hermosa y fecunda semilla que tiene que ir creciendo, tiene que ir brotando para que podamos multiplicar ese deseo y esas convicciones, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones. Un programón. Y mucho más aún cuando hablaron de esta grande que amo profundamente y que de alguna manera es mi referente, como es la señora Eva Duarte de Perú.
Sin duda, para todos los argentinos, de una manera u otra.
Para todas las mujeres que tenemos que sentirnos orgullosas, porque hubo una mujer que sí y que verdaderamente le interesaron los pobres. Un beso grandote.
Gracias, Peti, por la llamada. La verdad que para nosotros nos conmociona el corazón tu llamado y bueno, tus saludos. Y bueno, gracias por la llamada y saludamos a todos los vecinos y a los oyentes. Nos reencontramos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que escribieron, nos estuvieron participando en el programa. La retransmisión es jueves 17:30 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata y los viernes a partir de las 17 por zumbalaturba.com.ar. Nos encontramos en una próxima emisión. Muchísimas gracias.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.